Efectivamente, 8:07 y ha llegado nuestro invitado Néstor Espinosa para hablar de la vida láctea. No, la vida láctea y mucho más allá. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No, feliz. Además, te escuchaba acá en una radio amiga.
Estamos aquí a paso, ¿verdad?
Sí, a pasos, a centímetros.
A tabiques.
Sí, que golpeamos, yo creo que nos escucha allá.
Sí, de hecho, allá están los muchachos. Están hablando de economía, nosotros vamos a hablar de cosas bastante más edificantes. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Estaba pensando en Stephen Hawking cuando me dijeron que iba a venir. Pensé al tiro que tenemos
que ir a una silla.
Sí, no, una silla. Estaba pensando en la colonización de otros planetas, que él la tiene. O sea, entiendo que está bastante obsesionado con el tema que nos hemos demorado mucho en salir de la Tierra a colonizar. Sí. Y él, bueno, tiene una visión más o menos azabache, media oscurita del futuro de la humanidad. No sé, y quería preguntarte si tú compartes esa visión y sobre esta lentitud en colonizar y salir de nuestro propio planeta.
Bueno, la lentitud, o sea, en términos de lo que piensa Elon Musk, no sé si comparto exactamente la visión que él tiene de la humanidad así en esa ola. Lo que sí es cierto es que no hemos demorado bastante, pero obviamente eso ha sido por más o menos por términos económicos.
Ya.
O sea, es peludo, cuesta plata y es peludo llegar afuera. Sobre todo mandar gente, digamos, porque tú has visto, ponte tú, tenés que pensar que si tú sacáis, por ejemplo, la estadística solamente de los viajes que salen de aquí de la Tierra, incluso para la estación espacial, creo que un 7% a un 10% falla. Claro. Es decir, que explota en algún momento, ¿cachai? Entonces mandaron, yo no me metería en una nave que tuviera un 10% de probabilidad de morir, ¿cachai?
Pero yo creo que hay gente, bueno, no sé si astronautas, pero claro, gente
dispuesta para todo.
Dispuesta a todo.
¿No? O sea, piensa en esta gente que se inscribió, antes de que viniera esta idea de Elon Musk, estaba esta otra idea que era Mars One, que fue una idea que querían llevar y colonizar y hacer como un reality show.
¿Cachai? Eran medio multimillonarios los que se inscribían.
Claro, todavía eso sigue andando. De hecho, hace como 2 meses, estuve en una escuela allá en Estados Unidos y conocí a uno de los supuestos gente que va a ir, ¿cachai? Son los últimos 100. Este loco, por ejemplo, yo le pregunté un montón de cosas y en realidad ellos no tienen muy claro exactamente cómo van a llegar. Ahora, esa es la gran diferencia con Elon Musk, ¿cachai? Que Elon Musk, este loco de verdad, tiene toda la idea y tú sabes, tiene una empresa que se llama SpaceX, que le hace contratos a la NASA. Entonces, un loco que sabe del tema y que efectivamente, o sea, toda esta cuestión que estamos hablando ahora suena, quizá la gente que está escuchando, suena como una bola, así como, ¿cómo vamos a ir a conquistar? Es una cuestión que este loco se lo está tomando súper en serio.
Además, desde la Guerra Fría se ha ido desarrollando como cómo colonizar, cómo sería, por ejemplo, una colonia en la Luna.
Claro, partimos por la Luna, ¿cachai? Que es una cuestión muy cercana, pero ahora queremos ir a Marte, que es totalmente inexplorado para nosotros, porque no sé, de repente las imágenes que han visto o las sondas que han mandado son lugares muy, muy específicos en Marte, ¿cachai? Cambia ahora. Chuta, y llevar una colonia, ¿cachai? Y tratar de armarla ya es todo un desafío que él, es lo que Elon Musk estaba planteando justamente en esta charla que dio antes de ayer, creo que fue ayer.
Oye, Néstor, y sobre Marte, ¿tú crees que conocemos toda la verdad o se oculta información respecto a lo que hay, a lo que no hay, a lo que se conoce, las máquinas que han ido?
Es muy peludo ocultar esa información.
Hoy día, en el...
Sí, hoy en día con la tecnología que tú tenías, o sea, ponte tú muchas de las observaciones o de los mismos datos que tomó que han tomado los rovers en Marte. Hay muchas cosas que tú tenías alguna idea de antes solamente viendo imágenes de Marte, tomando datos desde acá de la Tierra con los telescopios que hay. Así es muy peludo esconder esa información. Si tú me pregunté como, detectaron vía, no nos han dicho, yo creo que no.
Es difícil.
Muy difícil esconder ese tipo de cosas.
Sobre todo en el mundo actual, digamos.
Y sobre todo para la NASA, porque tenés que pensar que la NASA siempre está tratando de salir en la prensa, ¿cachai? Porque obviamente les conviene mucho porque reciben un financiamiento.
Claro,
es útil para ellos. Entonces, si ellos hubieran encontrado vida en Marte, ponte tú, o sea, créeme que ellos hubiesen sido los primeros en saltar a la prensa, así que, descubrimos.
Nos vamos todos para allá.
Y todos esos mitos formativos, tipo Área 51 y teorías de la conspiración, la borráis de un plumazo.
¿Sí? Son medias alfatísticas,
¿no?
Sí. A ver, ¿de qué hay información que no nos están contando los gobiernos en general? Debe haber, ¿cachai? O sea, si yo mismo estuviese en el gobierno y hay información muy sensible, no la liberaría así al tiro. Pero en términos aeroespaciales, en términos de encontrar objetos, por ejemplo, tratar de identificar estos objetos voladores no identificados, Área 51, ese tipo de cosas, insisto, hoy en día con la tecnología que hay, es muy peludo esconder ese tipo de cosas.
Muy difícil. El alien fumando y tomando martini y contándote la belleza de cómo era la cultura humana, no era verdad.
Y si me está escuchando por ahí, llámeme o vaya a visitarme allá al Instituto Astrofísica de la Católica.
Le decimos ya reservamos en el Lomitz.
Eso sí, estaría bueno.
Néstor, otra información que tiene que ver con el más allá y que se conoció hace un par de semanas o hace un par de días, tiene que ver con la relación que hacían algunos científicos entre las lunas llenas y la ocurrencia de los grandes terremotos en el mundo. No sé si tuviste la oportunidad de...
Yo me leí ese artículo
anterior. De ver ese artículo, y fue muy comentado acá en nuestro país. ¿Cuál es la opinión y la visión que tienes tú? Porque escuché a varios científicos, varios astrónomos, y algunos coinciden con esta teoría y otros dicen que no es plausible hacer esta relación entre luna llena y el terremoto 8.8, el 27F, o lo que pasó en Iquique, o el terremoto de Japón.
Lo que pasa es que yo leí este artículo justamente hace como unos 5 días atrás. Y la verdad es que me dio la impresión al leer el artículo que fue muy forzado, muy forzada la hipótesis. Lo que plantea este artículo es de un grupo japonés. Y lo que plantea el artículo es que no es que la luna tenga que ver con los terremotos, como que ellos provoquen los terremotos, sino que lo que hacen es que podría ser que un terremoto de una dada magnitud, debido a las fuerzas de marea, que son unas fuerzas que tienen que ver con la fuerza gravitacional que ejerce la Luna y el Sol sobre la Tierra, que la deforman un poquito, ¿sí? A medida que la Luna va viajando alrededor de la Tierra, le va ejerciendo distintas fuerzas gravitacionales, y eso hace como que la agarra así como una plasticina y como que la comprime un poquito, la descomprime, etc. Entonces, lo que plantean estos locos es que esa compresión y descompresión podría hacer que un terremoto que inicialmente tiene una magnitud muy chica engrandezca su magnitud, ¿cachai? Ahora, cuando tú lees el artículo, tú me preguntas a mí me encanta la estadística. Yo me considero más o menos un gallo un poco letrado en eso. Cuando tú lees el artículo, en términos de los datos que tienen, es demasiado forzado la idea. De hecho, ellos mismos hablan de que sugieren los datos. Pero yo veo ruido en los datos más que en la sugerencia.
Pero cuando fue el terremoto del 27 de febrero del 2010, 8.8, ahí sí había luna llena. Hay un correlato ahí con la
sí,
teoría.
Sí, pero, o sea, yo esto lo escuché de mi mamá. Mi mamá me dijo, oye, hay luna llena, hay que cuidarse.
Y dije, viejita. Ladran los perros.
Claro, viejita, tranquilízate, no pasa nada. Pero, o sea, ese es un dato, ¿cachai? Insisto que los japoneses en este caso analizaron 3 terremotos grandes. Pero tenés que pensar que hay un montón de otros terremotos. O sea, con 3 datos, yo te podría decir un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros ahora, no sé, los 3 tenemos el pelo corto. Ah, entonces toda la gente con pelo corto trabaja en la radio, ponte tú. No podía hacer esas asociaciones con solamente 3 datos, ¿cachai? Estadísticamente es muy complicado hacerlo, y yo personalmente te diría...
O sea, fue irresponsable hacer este artículo.
No sé si es responsable. Tenés que pensar que también en las revistas empujan un poco estos resultados. En ciencia hay un poco esta cosa y tenés que ser cuidadoso, y por eso es bueno que le pregunten a los científicos, ¿cachai? Porque nosotros tenemos la experiencia también de leer artículos y decir, esta cuestión puede ser, no puede ser.
Te manda muchos saludos Jaime Concha y Angie, que están escuchando el programa, y te mandan una pregunta a través del Twitter.
Maravilloso, saludos para
ellos. Sí, y también Darío. Preguntan por Alfa y Beta Centauri, que fue como este descubrimiento de ciertas características, no me acuerdo si era ese planeta, las características parecidas a la Tierra, ¿o no?
Sí,
la Beta Centauri.
Es Próxima Centauri.
Pero Próxima Centauri.
Es un planetita que está dando vuelta alrededor de esa estrella.
Y que tenía características parecidas a la Tierra.
Sí. O sea, bueno. Sí.
O sea, dentro de los diferentes que son todos los demás, digo yo.
Hay un montón de detalles ahí. Primero que nada, Próxima Centauri, fue re interesante, de hecho, sí, causó un montón de revuelo en la prensa. Próxima Centauri es una estrellita rojita chica, para que tengan idea, es como el 10% del radio del Sol, así una cosa más o menos chica, que está orbitando en este, o sea, que se cree, hay pelea, y así, si me están escuchando otros colegas astrónomos, lo dije, es sugerente. Esa estrella se dice que está en un sistema múltiple. Hay 2 estrellitas que se llaman Alfa y Beta Centauri. Y este Próxima Centauri, que es la más cercana a nosotros, está orbitando alrededor también.
Correcto,
con ella.
Listo.
Se cree. Hay gente que dice, no, es una estrella que está pasando.
Yo pensé que entre los músicos había atado.
No, fíjate, entre los científicos también tenemos nuestras peleas, y eso es bueno. Ojalá no dejemos nunca de pelear, porque eso hace la ciencia. Bueno, y encontraron, hay evidencia de un planeta dando vuelta alrededor de Próxima Centauri. El tema que la gente, cuando dicen, por ejemplo, es parecido a la Tierra, en realidad no teníamos mucha idea. Primero que nada, está en una zona, está a una distancia de esta estrella tal, de que si hubiese agua líquida y tuviese una atmósfera quizás parecida a la Tierra, si hubiese agua, perdón, en ese planeta, se estaría en estado líquido.
Ya.
Por darte un ejemplo, si la Tierra nosotros la corriéramos más cerca al Sol, toda el agua que está aquí se evapora, porque estaríamos, a veces haría mucho calor. Tú la alejas a la Tierra del Sol, entonces se enfría, se congela, claro. Entonces no habría condiciones para la vida como la conocemos ahora. Entonces, insisto, si tú ponías un planeta más o menos como la Tierra, con agua adentro, alrededor, o sea, a la misma distancia que está este planeta en Próxima Centauri, efectivamente habría agua líquida. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿es parecido a la Tierra? No tenemos idea. La masa del planeta está...
A eso me refería.
Entre una o dos veces la masa de la Tierra.
Que no te congeláis ni te quemáis.
Claro. Mi punto con eso es que eso es lo que nosotros le llamamos en astronomía la zona habitable.
Sí.
Ya, pero esto también tenemos pelea en astronomía. Hay mucha gente cuando dice, sí, este planeta está en la zona habitable.
Es un elemento nomás.
Exacto.
Porque puede haber gases o...
Exacto. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. Nosotros no sabemos, tenemos idea. qué tamaño tiene el planeta, qué masa exactamente tiene el planeta. Creemos que es más o menos la masa de la Tierra. No sabemos si tiene atmósfera, si tiene dióxido de carbono, o sea, hay un montón de
detalles. Soy el astrónomo de las cosas simples, ¿no?
Sí, un maestro.
Vamos a escuchar la tele, radio, ¿no? Se conversamos un rato más con Néstor Espinosa. Qué alucinante. Desde que leí Cosmos, no, nunca fui el mismo. Sobre todo con el último día perfecto. Esto, Eras mi persona favorita, Carl Sagan. Te lo dedico a ti.
8:18, ya volvemos. 8:21, seguimos aquí en La Jungla con Néstor Espinosa, astrónomo de la Universidad Católica. Quería preguntarte, Néstor, si como país vamos por un buen camino para este intento que hacemos entre todos los países del mundo de salvar el planeta. Hace pocos días la presidenta Bachelet estuvo en la ONU firmando ya los protocolos de acuerdo de la COP21, en la cual Chile de alguna manera fijó la reducción de emisiones de gases invernaderos. Uh-huh. ¿Ese es un buen paso para salvar el planeta o Chile debería ser mucho más de acuerdo a las potencialidades que tenemos?
O sea, hay un montón de cosas más que podríamos hacer. Desde cosas muy básicas de culturizar a la gente al respecto hasta, claro, políticas públicas a nivel gubernamental, lo cual me parece que vamos en la dirección correcta en ese sentido, Castell. Siempre se pueden hacer más cosas.
¿Cómo quieres?
Pero este es un problema real. Partamos por la base, por ejemplo, de la emisión de las mismas empresas. Hay un montón de desligazón también con el mundo en general. Por ejemplo, en el mundo en general hay incluso taxes que se le hacen cuando tú viajas en avión, ¿cachai? Anda ese tipo de niveles, quizás podría implementarse no solamente a nivel avión, sino que a nivel de otros medios de transporte que en Chile. También tenéis, por ejemplo, una cuestión muy básica en temas ecológicos, quizás tiene que ver con salvar el planeta, este uso de las bolsas de regulado, ponte tú cuando hay el supermercado, es una cultura que aquí en Chile no se tiene. Entonces a nosotros nos falta ahí unos pasos muy importantes con respecto a otros países.
Pero hemos progresado harto, ¿no? Porque yo tengo 36 años y me acuerdo, los años 80 el cometa Halley fue como el gran tema astronómico, en los 90 estábamos todos con los lentes mirando los eclipses, en el año 94 más o menos los primeros eclipses, yo vivía en Punta Arenas mirando el eclipse para arriba, y ahora ya tenemos más conciencia de lo que es el planeta, lo que son las estrellas, de que hay vida más allá, en fin.
Es verdad, pero hay que tener en cuenta que hoy en día todavía este tema del calentamiento global, ponte tú, una cuestión como...
No calienta mucho ese
tema. No calienta en la gente, o la gente realmente escucha y dice así como, sí, puede ser, ¿cachai? Y no, ¿cachai? Es un hecho real. Ahora, yo igual de escéptico hace como, no sé, 5 o 8 años, cuando no había leído mucho al respecto quizá, o habían algunos datos que eran un poco ambiguos, pero hoy en día con toda la información que tenemos, con todos los estudios que hay, es una cuestión que está pasando, que el ser humano tiene incidencia, y que nosotros, por tanto, tenemos que ayudar a detener un poco la cosa. Yo, de hecho, si tú me preguntas, yo soy un poco pesimista en ese sentido. Yo creo que, como el ser humano, de mala onda con el planeta, yo creo que no sé si vamos a lograr frenarlo completamente. Ahora, podemos tratar de hacerlo, y eso es lo que tenemos que apuntar.
Bueno, Francia prohibió todo tipo de cubiertos de plástico, vasos de plástico, bolsas plásticas. Fue un país bastante revolucionario en ese sentido.
Claro.
Porque el pelícano después ahí con la tráquea llena de bolsas plásticas, compadre, no te lo quita nadie.
Claro, y en términos de emisiones y ese tipo de cosas, es demasiado complicado, pero si lo hacemos todos juntos y además podemos lograrlo, ¿cachai? Pero lo que estamos haciendo ahora es un poco frenar la cuestión, y de repente uno no se pega a la cachada de cuán grave es el asunto, cuán grave es de que...
La temperatura es un tema,
o sea, ya han habido
50 años, me parece que es bravísimo.
Y ya han habido fluctuaciones de temperaturas gravísimas a nivel mundial, ¿cachai? Hemos vivido los veranos más calurosos en el planeta en años, es una opción histórica. Y, insisto, es real, está pasando, y porfa, pongámonos las pilas al respecto.
Néstor, estamos hablando con Néstor Espinosa, astrónomo de la Católica. Primero te manda muchos saludos Ricardo González y Romina, que a su hija le pusieron Aurora Boreal.
Sí, ¡qué amoroso! Un saludo para Aurora.
Sí, te mandan muchos saludos.
Maestra.
Sí. Y quiero saber, ¿qué tiene Chile que atrae? O sea, me imagino que tiene una capacidad de... Así, un avistamiento, una claridad de los cielos muy alta en el norte. Y entiendo que la Católica también armó un nuevo observatorio, ¿no? Yo soy coapoderado de Andrés Jordán, y también estaba a cargo de un proyecto.
Yo trabajo con Andrés Jordán en lo que vas a hablar ahora, de hecho.
Sí.
Yo rebusco los datos. Estoy ahí trabajando.
Entonces, hemos hablado del universo, del planeta, y ahora llevémoslo a un plano más local.
Esta cuestión es muy bacán. Te voy a explicar un poco el contexto de los observatorios en Chile. Los observatorios en Chile, efectivamente, como tú decís, tenemos cielos increíbles. La gente se pelea por venir acá a tratar de observar y pelear de verdad. Ahí tenés que proponer para venir a observar acá. Es una cuestión muy, muy, muy competitiva. Pero la mayoría de los observatorios tienen instrumentos que son extranjeros y tienen telescopios que son extranjeros. Por tanto, por ejemplo, si yo hoy día quisiese decir, oye, tengo un objeto bacán, no puedo llegar y ir a observarlo, ¿cachai? Porque no tenemos instrumentos chilenos con los cuales yo te pueda decir, oye, tenemos, nosotros mismos creamos este instrumento, nosotros mismos creamos este telescopio, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, pusimos... Ahora, Andrés es el líder de este proyecto.
¿Un proyecto de la Católica?
Es un proyecto de la Católica en conjunto con Princeton, está metido. Bueno, un grupo húngaro, de hecho.
Princeton, Pamela Grant.
Y... sí, bueno, hay un grupito de universidades, pero claro, es liderado por Chile y van Andrés Jordán. Ajá. Y es un telescopio que se llama CHAT. Así como el CHAT, significa el Chilean Hungarian Automated Telescope. La idea es justamente crear un telescopio que sea totalmente automatizado, que yo me pueda meter ahora, ¿cachai? Y decir como, ah, hoy día quiero observar tal objeto, ¡pah! Listo. Y lo metí, ¿cachai? Lo metí en el telescopio. Entonces, hacer este tipo de cosas es maravilloso porque, insisto, es un telescopio chileno con el cual nosotros mismos los chilenos podemos beneficiar de este tipo de cosas para ver muchas observaciones que se van a hacer locales. Y como tecnológicamente para Chile es muy importante que nosotros tengamos nuestra propia instrumentación, dado que tenemos todos los cielos, dado que tenemos la cercanía de ir a hacerlo, ¿cachai? Para nosotros es muy, muy bacán. O sea, a mí bueno, me tiene muy, muy
el
motivado.
Observatorio, ¿el observatorio de ALMA no tiene ningún privilegio para los astrónomos chilenos?
No, o sea, hay un tiempo que es parte chilena, si no me equivoco. Ahí los colegas me van a poder pegar ahí en la Católica cuando vuelva. Pero hay un tiempo que es chileno, pero no hay nada garantizado. 100% al menos no. Creo que hay un 10% con el cual tú puedes postular a esto.
Ya.
Pero tenés que pensar que ALMA es un proyecto que está hecho por distintas colaboraciones japonesas,
pero estadounidenses. O sea, tú como astrónomo made in Chile compites con el de Japón, con el de Francia, con todo, o sea, se meten todos en un mismo listado, en el fondo.
Siento, mi entendimiento es que hay un 10% que es reservado para chilenos y hay de ese 10% de las noches del año, que son 30 noches más o menos.
Ya no es nada, por el final.
O sea, comparado con el 90%, claro.
Oye, y otra cosa, ¿qué te parece el turismo astronómico, que de alguna manera lo ha potenciado nuestro país? De hecho, la presidenta Bachelet tuvo una actividad hace muy poquito ahí en Farellones, donde hay un observatorio privado.
Sí.
Y ahí comentaban que hay mucha gente, cada año son más los que vienen a Chile... turista brasileño, argentino, que vienen a mirar los planetas, las estrellas, a menos escala que el ALMA, por ejemplo.
No, me parece...
pero que vienen, pagan y están dispuestos a hacerlo.
Me parece maravilloso, es un área que definitivamente hay que explotar. Nosotros tenemos el material aquí en Chile para hacerlo, ¿no? Así que, o sea, es algo que definitivamente explota. Yo estoy totalmente a favor de este tipo de cosas. Y, pucha, si alguna vez andan por la silla, manden un mensaje, porque yo siempre de repente estoy ahí observando y...
Excelente. Ah. Néstor Espinosa, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Prometo, yo me hubiera quedado conversando 4 horas. Hubiera puesto una ouija acá y hubiéramos hablado con Carl Sagan para ver qué opina.
Está bueno eso, Carlitos Sagan.
Vamos a hacer una ouija astronómica. Se
quedaron varias cosas en la Vía Láctea todavía, ¿viste?
Maravilloso. O cuando quieran.
Grande, Néstor. Va a ser un invitado recurrente, ojalá. Claro que te vamos a invitar siempre a las 8, para que más temprano.
Bacán igual, bacán.
Gracias, Néstor.
No, gracias a ustedes.